Vaya.
Mucho líquido.
Sí, por lo generalmente las frutas tienen mucho líquido.
Depende, hay algunas que tal vez. ¿La banana no tiene líquido?
Fíjate, ese es un albur muy sencillo que no te vamos a comprar en este preciso momento. Porque, pues, si le trabajas, si le sale líquido a la banana. Pero no, 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 no vamos a estar de vulgares porque no, no es ese tipo de podcast que la gente cree. No tenemos el morbo fácil. Pero bueno,
A no ser.
a no ser que no estemos grabando y pues tú sabes qué es lo que pasa aquí. Volviendo al tema frutal, van a decir, ¿por qué? ¿Por qué van a hablar de frutos? Porque la gente vive en la incertidumbre de la Edad Media, en la que no sabían qué era verdad y qué era mentira. Y nosotros venimos con este top 5 de las mejores frutas habidas y por haber, que nadie puede refutar que son buenas frutas. Para empezar, podríamos decir que un clásico de gusto de las personas y que nadie puede negar es que en el puesto 5, que es una fruta a la que nadie le puede decir que no, y no hay, es muy poca la gente que le tenga desagrado a esta fruta está tonto, realmente. Está loco. Que fue difícil, pero conforme vayamos avanzando, se van a dar cuenta que, pues, comparado con lo que van a ver arriba, pues sí, dices, no, bueno, prefiero lo que está arriba. Que es el famosísimo coco.
Te soy sincera, yo nunca probé.
¿Por qué no has probado el coco?
Porque nunca he podido probar el coco.
¿Nunca has
¿Es razón?
probado nada que sepa a coco?
El coco rallado, tal vez. Viste que se le pone los
El
alfajores de maicena.
coco rallado, pues sigue siendo coco, nomás es coco, pero rallado.
Pero bueno, entonces eso sí.
Pero no.
No, la fruta. El
Así,
coco
o sea,
rallado.
así tipo.
Natural, al natural.
Sí, playa en la que se ve que parten el coco y se lo
Sí,
degustan.
esas cosas.
Bueno, el coco, fíjate que el coco tiene un sabor tan peculiar que yo no soy fanático de él en los postres. El coco en su forma natural me agrada. En su forma de repostería me desagrada. ¿Por qué? No sé. Se me hace a mí, por lo que, y es en general con las frutas. Cuando un pan o algo seco que no va con frutas, le pones frutas, no me gusta. Me gustan los pasteles, no me gustan los pasteles ni los panqueques que tengan frutas, porque no me gusta esa combinación extraña de sabores.
Dato para.
Entonces, gente, número 5, coco, porque por lo generalmente va bien con muchas cosas. Y de hecho, en las zonas costeras, en las zonas de mar, existe una receta de camarones y pulpo cocidos dentro de un coco y saben muy rico.
Camarones.
Y hoy andas muy motivada, Kiri. Con
Hoy
las.
vengo.
Hoy
No se te ha
vienes.
escuchado.
Hoy vienes muy motivada.
No,
Muy, muy, muy insinuosa. Ya sé a dónde te voy a llevar en la noche. A cenar, antes de que la gente empiece a alocarse de
aunque
que.
también puede ser, no sé.
No, no, obviamente, pero ya tú sabes que me gusta estar satisfecho de ambas bocas. Entonces, ya vamos al 4. Que el 4, la fruta número 4 es algo complicada, porque mucha gente va a creer que esté más arriba, pero yo no considero que es tan buena fruta, pero por consenso yo digo que sí debe entrar el número 4, que sería la famosísima banana. Igual, otra fruta que tiene diversos usos y es muy, 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 muy adaptable a la vida y cotidianidad de los humanos. Se puede comer así, al natural. Se puede guisar. La usan en varias recetas de comidas tradicionales de varios países de Latinoamérica.
Vaya, sí.
Se puede hacer en postres, ya sea dulces o salados, porque también he visto que hacen una como bananas fritas, que hace como si fueran papas
Sí,
fritas.
con pan rallado, sí. Es rico, rico, rico. Muy rico.
También sabe buena. Y obviamente también no solo te quita el hambre carnal, sino también te quita el hambre sexual, digamos. Sí, eres muy, muy locochona y atrevida y te gusta la naturaleza. La banana o el plátano es algo para ti.
Plata. Me da risa lo que eres. Plata.
Sí, el decirle plátano es algo muy del español, ¿no
Raro.
crees?
Plat. Plat. Suena raro. Plat.
Y banano no. A mí siempre que dicen
No, bueno.
banano siento que están haciendo un chiste racista o es una traducción muy antigua.
Banana está bien.
Algún doblaje así raro.
Banana.
Porque mira, ahorita recordando el libro de la selva, no estoy seguro si le dicen plátano o banano.
Creo que le dicen plátano.
Sí, ¿verdad? Bueno, pero también ten en cuenta que se dobló en México el libro de la selva.
Todos los doblajes mayoritariamente.
Mira, ahorita me estoy poniendo loco. Vamos a hacer una mezcla de cosas y para pasar a la siguiente categoría, vamos a poner lo más vital del libro de la selva de
Busca
fondo.
lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación.
Ahí.
Tan solo lo muy esencial para vencer.
Vamos a
Tan
avanzar a esto que es el puesto 3. Puesto 3 de mejores frutas sobre
de
la
frutas.
faz de la tierra. Y pues aquí viene ya polémica, ¿verdad? Polémica. Que va a decir, ¿por qué está esto aquí? ¿Por qué no está mi fruta que yo quiero acá? Y que no sé qué. Pero el puesto 3 es para la famosísima y tal vez icónica imagen de racismo horrible que tiene la sandía.
¿Qué? ¿Tiene imagen de racismo eso?
Si en una imagen te ponen una sandía, pollo frito y un jugo de uva, ¿qué te imaginas? No lo tienes que decir, no lo tienes que decir, pero lo que estás imaginando es racista.
¿Cómo sabes que lo que estoy pensando es racista y no?
Porque todos tenemos muy grabados en la cabeza lo que nos vendió la publicidad y la mercadotecnia respecto a qué tipo de consumidores son los habituales de las sandías. Pero fuera de eso, no quita que sea una buena fruta. A mí, en personal, entra en mi top 3 de mejores frutas. Porque no es seca, no es ácida, a veces es ácida, que no les recomiendo cuando es ácida.
Es
Pero,
mejor ponerle azúcar.
esa es
Bueno,
otra
yo le pongo
cosa.
azúcar.
Esa es otra cosa loca que yo he visto que la gente hace. Yo por lo generalmente, para mí es normal que la gente le ponga limón y sal. Pero también, después de un tiempo, me di cuenta que había mucha gente a la cual le ponía azúcar a la sandía.
Ya sé.
Y el agua de sandía sabe muy rica. Y si eres muy artístico y creativo, puedes desarrollar unos fantásticos cascos y armaduras con las cáscaras de la sandía.
O como otros, esos retos ahí con la sandía y las ligas, las tiran.
Que la
Eso es
exploten.
desperdicio. ¿Qué?
Hablando de sandías, yo tengo una anécdota relativamente reciente con una sandía y un tipo. Que, mire, la historia está así. Yo estaba en un lugar en donde había un tipo de esos que tienen. Imagínense el estereotipo de tipo con cuerpo de gimnasio, que presume que tiene cuerpo de gimnasio y por lo tanto es de una raza superior y mejor al promedio que se pueda topar en su vida. Hablando de cosas varoniles respecto a la fuerza del tipo, dijo que una vez tuvo que contener tanto su fuerza al pelear con una persona porque de no haberlo hecho le hubiera quebrado el cráneo de un puñetazo. Obviamente todos ahí dijimos, no, ningún ser humano tiene la fuerza necesaria Bueno, ningún ser humano adulto, adulto, tiene la fuerza necesaria para darle un puñetazo en la cabeza a otro adulto y reventarle el cráneo. No vas a descalabrar a alguien de un golpe.
Una duda, entonces que los niños sí.
O los niños tienen el cráneo más frágil. Todavía no está durito. Por eso cuando se caen y se pegan en la cabeza, es muy raro que se quiebren la cabeza, porque es como de hule. Pero bueno, todos pusimos en tela de juicio que está tonto y probablemente esa pelea de la que cuenta nunca existió. Es obra de su fantasía animada de que él rompe cráneos con sus puños. Eso no pasa. Entonces él seguía alegando que sí y por consenso unánime decidimos decirle que si era tan fuerte le íbamos a comprar una sandía y él de un solo puñetazo debía partirla. No, no un caratazo, no una patada, no, no un golpe de arriba hacia abajo para que la truene en la mesa. No, no, no. Sujetar una sandía y que le dé un golpe de frente a la sandía y que la sandía pues se abra, ¿verdad? Mínimo su puño entre y así podríamos tal vez creerle que tiene la fuerza necesaria para hacerlo. El tipo dijo, pan comido. Acto seguido decidimos subir la apuesta, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a ir a comprarla y éramos como ocho personas y él, o sea, nueve. Las ocho personas decimos, si tú logras hacer esto enfrente de nosotros en este preciso momento, de un solo intento, cada uno de nosotros te va a dar $10.
Wow.
En cambio, si él perdía, nos tenía que dar su tarjeta de crédito durante ese día para alimentarnos. Entonces, acto seguido, pues lo más rápido fue ir por la sandía, escogerla, fue un proceso meticuloso, ver cuál era la más fuerte de las que estaban en exhibición, ponérsela, mostrarla. Y al ver la sandía, vimos su cara de miedo, así como cuando alguien sabe que va a morir, así él. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que pues, del dicho al hecho hay mucho trecho. ¡Ay, qué bonitas frases! Me aviento. Y pues ya no se podía hacer para atrás, porque acto seguido de eso empezaron a llegar chicas, y él tenía una muy buena imagen con las chicas, de que él siempre hacía las cosas bien y que él era un ser superior. Y nosotros así, miren, vengan a ver a este hocicón que dice que puede partir una sandía de un puñetazo. Y las chicas todavía lo alentaban, le decían, sí, sí puede, mírale los brazos, qué fuertote, tú puedes, ánimo. Y nosotros, sí, pégale, pégale, ándale, vamos, anímate. Llegó un punto en que el chico dijo, no, yo no tengo que mostrarles nada, si no me quieren creer, no me crean. Hasta que alguien que lo conoce muy bien le dijo, ¿qué? ¿Vas a faltar a tu palabra? Iba a decir una palabra, pero no, no. No, no entra en el contexto que estamos diciendo. Le da a entender de que no tenía palabra frente a chicas que él les había dicho cosas que creían en él, entonces fue como que acorralarlo, ¿verdad? Se enoja, se frustra, carga fuerza en su puño, sujetamos la sandía, momento de tensión, hasta que se escucha el ¡ya! Y acto seguido de
Literal.
eso, todos vemos en una especie de cámara lenta cómo su puño va volando hacia la sandía y al momento de hacer contacto con él, su muñeca se le dobla hacia abajo con una fuerza impresionante que se le termina dislocando la mano.
Cara.
Podrán decir lo que ustedes quieran y tal vez sí hizo el golpe mal. Pero en ese momento, enfrente de aproximadamente 10 personas, vimos cómo la naturaleza se impuso sobre la humanidad.
Oye, qué frase.
No por nada, la sandía está en el puesto número 3.
O sea, solo por eso y otras razones más en el puesto 3.
Pues es que es muy común que a la gente le guste la sandía, sabe muy bien la sandía. Y
Puedo estar en contra.
puedes usarla como arma. Le puedes dislocar la mano a los habladores con ella. Y ya vamos a pasar al puesto 2. ¿Cuál será la segunda mejor fruta? tú que nos estás escuchando, ¿de qué crees que vayamos a hablar? ¿Cuál crees que sea, por consenso, la segunda mejor fruta? Que no es fácil, no es fácil decir esta, no, híjole, no, no es tan sencillo como eso. No es como levantarte y decir esta. Entonces, teniendo eso en cuenta, es que miren, al momento en que la diga, todo va a decir, esa no es tan buena fruta, hay mejores frutas. Y pues, ya sabes cómo es la gente, ¿verdad? Ya sabes cómo es la gente. Pero los que hayan tenido la dicha de probarla, no me dejarán mentir que comparada con el plátano, el coco y la sandía, el mango que ocupa el número 2 es una excelente fruta.
Ese ruido.
Cuando pienso muy lento, así se escucha. El mango ocupa el puesto número 2 porque, por consenso mundial, es muy delicioso, ya sea frío, ya sea natural, ya sea preparado, ya sea es más, te voy a hacer una prueba. ¿Tú has probado los mariscos al mango? Sí,
No.
hacen como que una especie de pescado con camarón fritos en jugo de mango, una cosa así, sabe exquisito. También
Ya sé qué pedir ahora.
hay ciertas carnes que te preparan con trocitos de mango y unos que otros. Los postres, la nieve de mango, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, pero es como un paté de mango helado. Que sabe muy rico. No, no es nieve, no es nieve y no es raspado, es otra cosa. Es algo que trasciende la materia entre sólido y líquido, pero sabe muy rico.
Trasciende la barrera.
Y hay mangos chiquitos y hay mangos grandes, y es muy curioso cómo ciertas personas se comen los mangos, que es así como si introdujeran todo su cavidad bucal dentro del mango y lo succionaran, quisiéndole arrancarle la vida a este.
Pobre mango.
A ese pobre ser.
Parecito.
Y algo que es muy divertido, cuando la gente dice, ay, estoy muy aburrido, ay, no, no, no encuentro motivación para seguir mi día a día, ay, qué triste, se ponen a ver, no sé, videos de gatitos y cosas así. No, 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 están haciendo mal el trabajo. Si realmente quieren animarse, quieren animar su vida, pongan chango comiendo mango. Es genial, es lo mejor que pueden ver en su día a día. Es más, si les cuesta a ustedes levantarse, propónganse como meta, a la hora que escuchen su alarma despertador, en vez de enojarse, métanse a YouTube y busquen Chango comiendo mango. Y su día va a ser una pizca mejor. Y hay muchos, ¿eh? No, no nomás hay un chango comiendo mango. De hecho, el que yo más recomiendo es orangután comiendo mango. Una exquisitez. ¿Te parece si, antes de ir a la mejor fruta, hacemos unas menciones honoríficas?
Sí que sí.
En ella, obviamente, va a estar la uva. ¿Qué opinas de las uvas?
Me gustan más las violetas que las verdes.
Sí, son más dulces.
Por eso me gusta la dulce.
Las verdes son más aciditas. Y en lo que concuerdo con las dos es que hacen un delicioso vino.
Tú y el alcohol, qué raro, Amolán.
Otra fruta que podría entrar en la categoría de mención honorífica sería la naranja.
Sí, puede ser.
Yo recuerdo que durante un tiempo fui muy fanático de la naranja. Era todo, todo, de todo, solo deme naranjas. Yo lo único que quiero comer son naranjas. Naranja fría, agua de naranja, cosas sabor naranja, lo que sea. Deme naranjas, dámelas, dámelas. Y de repente, un día para otro, dije, como que ya no quiero tanta naranja.
Bueno.
Pero sabe bien. Igual,
Sí.
otra de esas frutas versátiles que puedes fusionar su sabor con más cosas, como con carne y postres y cosas saladas. Muy, muy agradable la naranja. Otra mención honorífica sería Me da mucha risa el albaricoque. No sé quién le diga albaricoque al durazno, pero se llama durazno, no albaricoque.
Dura. Repitan, duras.
Durazno. Y si eres de algún
Sal.
lugar, de una realidad alterna en donde se llame albaricoque, ¿qué pedo contigo? ¿Por qué albaricoque?
Bueno, tal vez se le sea otra fruta que parezca dura.
No, yo he visto gente que ve duraznos y dice, mira, albaricoques chiquitos. Y dije, no, ¿qué? ¿Ah, qué? ¿El albaricoque es gigante o qué? ¿Es del tamaño de una sandía? Las frutas no son enormes.
No sé, la sandía para algunos sí. Si sos un niño, la sandía sí te parece enorme. ¿O no?
Te puede matar si se te cae, si te dicen,
Sí,
si te dicen,
hay sandías que te
pásamela.
pueden matar.
Si de niño te dicen, pásame la sandía de la mesa. Es un movimiento que para un mundo puede ser fácil, pero para un niño puede ser. Hasta ahí llegó el niño. ¿Y por qué se murió? No, se le cayó la sandía.
Es
Loplas.
muy típico eso, ¿no lo sabías?
Y
No,
el
Dank.
otra fruta que entra aquí antes de pasar al número uno es la. Ay, es que esto también va a caer. ¿Ves? Hasta en las frutas hay controversia. La fresa o frutilla.
Sí, es bien dulce eso.
Con chocolate es buena y después de ciertas horas es afrodisíaca, dice la gente. Aquí la disyuntiva del asunto, la complicación del ser, es que nunca, nunca he entendido por qué. O sea, a mí cuando alguien me dice, ¿quieres una fresa? Pues yo me imagino la fresa normal. Pero cuando la primera vez que escuché si quería algo sabor frutilla, yo me imaginé cualquier otra cosa menos una fresa. Porque si nos vamos al
¿Qué pensaste?
léxico, si nos, pues, frutilla es como que hay, no sé si has probado una especie de sabor de nieve que se llama frutos del bosque. O sea, ni siquiera te dice cuál, son los
Sí.
frutos del bosque. O sea, son cosas que hay en el bosque y se los pusimos a la nieve. Entonces cuando me dicen frutilla, yo me imaginé algo así, dije, ah, pues debe ser, no sé, una combinación de frutas pequeñas. Frutillas.
No, Dios.
Me imaginé frambuesas, moras, uvas, frutas chiquitas. Y luego cuando me dicen, no, no, no. O sea, cuando me lo van trayendo y voy viendo que trae trozos de fresa, dije, ah, está bien, ¿y cuál es la frutilla? Y dije, pues ahí la trae. Y dije, no, aquí hay fresas. ¿Dónde está la frutilla? ¿Es la mermelada o qué? No, 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 es mermelada de frutilla con frutillas. Dije. Ok. La broma ya estuvo bien. Si nos vamos al léxico. Al léxico del español desglosado. Pues. Decirle frutilla a una fruta chiquita no es muy específico. Solo la estás describiendo. No, no es un nombre.
Depende cómo lo veas, porque tal vez en otros lugares sí le dicen frutilla y en otros fresa, y es como el alberique, como sea, en otros lugares es
El
durazno
albaricoque.
y en otros ese nombre al.
Sí,
Bueno, es cosa.
es como el aguacate y la palta, que es lo mismo.
Sí.
Y que, dato curioso, informativo que cura, el aguacate es fruta. Ah, por más raro y extraño que parezca, es una fruta la palta, el aguacate.
Lo
Y
acabamos de descubrir.
esta especie de doble ambivalencia y nombres curiosos de una misma fruta se me hace curioso, porque también me pasó con la piña. ¿Qué conoces? La piña, ¿verdad?
Sí.
Bueno, hay gente que si le dices piña no sabe de qué le estás hablando. Pero
¿Qué,
sí,
ananá?
ananá. Y yo así, ¿qué es eso? O sea, yo entiendo que un niño pequeño le diga, ¿quién es ananá? Y te digo, pero luego le dices, se llama piña, ¿eh? No se llama ananá. Y yo entré en conflicto también y preguntándome internamente, ¿qué es esto? ¿Por qué no podemos ponernos de acuerdo en que se llama piña y ya? No es como que, por ejemplo, las personas de habla inglesa, sus frutas no tienen variantes, se llaman de una forma y ya. De hecho, ahorita estoy tratando de recordar cómo se dice palta en inglés o aguacate y creo que no, creo que se llama. Ah, no, sí se llama avocado. Avocado.
¿Qué?
Avocado. Así se llama en inglés. Así que si te fijas, avocado suena más a aguacate para la gente que está diciendo que se llama palta. Aguacero, avocado, es eso. Y también con la piña no se llama ananá, se llama pineapple. Que ahorita que lo pienso, es manzana pino. Pues tiene hojitas. Sí, podría ser una manzana con... Pero bueno, ya.
Ahora Luna, todos esperan eso, ¿no?
El uno. Yo no soy gran fanático. Entiendo que a la gente le guste. Podría, hasta yo podría estar en desacuerdo con el puesto número uno, pero entiendo el por qué está ahí. Porque uno de mis postres favoritos en la vida lleva esta fruta. La manzana.
¿Y cuál es tu postre que tiene esa fruta?
El pay de manzana.
Oh.
Pues, el pay de manzana se me hace delicioso y más la variante de pay de manzana que te lo sirven como que recién salido del sartén, está todavía hirviendo y te ponen una bolita de nieve de vainilla arriba del pay caliente. Delicioso. Y pues también me gustan las chicas que tienen traseros de manzana. Si eso entra como fruta apetecible. ¿Estás en contra de la manzana?
No, nadie dijo eso, no.
A ver, para la gente que se lo esté preguntando, yo te lo voy a preguntar. Para ti, ¿cuál es la mejor fruta, Cutie?
La pera.
Que es como una manzana, pero
No es como una manzana.
apretada. Tiene, mira, parece manzana. Se da de la misma forma de la manzana, de un árbol, tienes que estirar. Cuando la muerdes, la textura es como de una manzana. Y el sabor, pues
No,
sí.
ahí difiero, ahí difiero. La banana iba a decir. La pera. La pera es un poco más suave, la manzana es un poco más dura, tenés que arrancar así. La pera es más
¿Cómo? ¿Cómo?
jugosa.
Ay. Ahora ven por qué me
Ay,
fascina.
sí.
Ahora ven por qué me fascina Kyuri. Si hablando de frutas, hace estos sonidos. Ya sabrán qué más sonidos hace.
Vamos, secreto.
Sí, pero bueno, sí concuerdo en que es más suave la pera. Te doy ese punto a favor. Pero no la puedes quitar de que si ves una pera en trocitos y ves una manzana en trocitos, no sabes distinguirla hasta que lo pruebas.
Eso es verdad.
Entonces,
Taylor.
es agradable saber que tu fruta es la pera. Ahora entiendo muchas cosas. Y pues, ¿te parece que empecemos el programa ya de una vez? Darle toda
Sí,
esta
creo que... A
vuelta.
ver, bueno, dale.
Wondersec presenta el peor podcast de habla hispana. En un rincón del universo. Un podcast de entretenimiento bizarro y entrevistas ocasionales. Conducido por Langley, Cherry y Cutie. Escucharlo es fácil, entenderlo no tanto.
Bienvenidos a este su podcast en un rincón del universo. Yo soy Langliver y el día de hoy me acompaña mi hermosa y preciosa y atenta asistente Curias.
Hola.
Después de esta algo curiosa introducción, te podrás haber percatado que el tono que estamos manejando es un poco ambiguo y diferente al que estás acostumbrado a escuchar. Pero si pusiste atención al título de este episodio, te podrás percatar que en efecto este episodio tenderá a ser especial, mínimo desde su contenido tan llamativo. Ahí aportas algo tú. Bueno, sigo, sigo, sigo.
Perdón, no te estoy sirviendo.
No, 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 no. Todo esto está bien. Ahí va, ahí va. Trata de seguir en el mismo. Ah, déjame recordar qué voz hice. Siguiendo esta línea de misterio, damos por inaugurada esta sección dentro del episodio que se va a llamar. No sé cómo se va a llamar. Pero bueno, ya. Vamos a hablar sobre cosas fantásticas y míticas y que curiosamente ya más de una persona nos ha estado recriminando en repetidas ocasiones y mensajes ya un tanto provocadores y agresivos del cuando vamos a hablar de vampiros. ¿Por qué nos relacionan con vampiros? ¿Por qué la gente quiere que hablemos de vampiros? ¿Y qué tan de cierto hay en este mito vampírico del cual vamos a tocar hoy? Pues quédate para averiguarlo. Si es que lo de las frutas no te ha ahuyentado. Aquí meto una cortinilla que tenga que ver con vampiros. No. Ah, ya sé qué canción voy a poner.
Hay cortinas que tienen que ver con...
Sí, me acordé. No. No sé si llegaste a escuchar hace unos años una canción que se hizo viral como de un vagabundo de Colombia o de Venezuela que le faltan los dientes del medio, entonces nada más tiene los de los lados y parece que son colmillos, pero no son colmillos, le faltan dientes. Y que le dicen Drácula. Y que está así como tocando cumbia. Drácula. Drácula. Hasta le hicieron, después de tanto mame que hubo con ese güey, hasta le hicieron video profesional, así como si fuera rapero. Como si fuera reggaetonero. Pero bueno, voy a poner esa cortinilla ahí.
Esto sirvió para que te acuerdes el futuro cuando edites. ¿Cuál cortinilla?
Sí, para eso pongo estas pausas largas en que describo qué hacer. Ahí vamos a volver. Así es, querido Radio Escucha, el día de hoy vamos a hablar sobre vampiros. Vampiros, cosas que tengan que ver con vampiros, pendejadas que no tienen que relacionarse con vampiros y no estamos diciendo que seamos expertos en vampirismo o que seamos vampiros, pero
Okay.
lo que sí podemos decir es que en un rincón del universo da por confirmada la existencia de los vampiros en el mundo de los humanos. Ojo, no estoy diciendo que sean los vampiros como que tú te estás imaginando. No salen de sus casas, se van volando, te muerden en el cuello, te chupan la sangre y si les da el sol se mueren. No, no estoy hablando de esos vampiros y tampoco estoy hablando de los murciélagos. Que sí hay murciélagos vampiro. Pero es muy raro que ataquen a humanos porque pues, están muy chiquitos y el humano está muy grande y no te va a atacar. No te va a atacar. Y no hay murciélagos vampíricos del tamaño de un humano.
Ah, no.
No en este plano. Hasta eso tienen la fortuna que en esta realidad no les tocó esa desdicha. Entonces, descartando la fantasía, el. Me gusta usar esta palabra para describir a los vampiros que la gente suele ver en películas o que tienen muy arraigados en su cabeza con libros y con caricaturas. Es el vampiro romántico. No, los vampiros no son bonitos y los vampiros no tienen dos colmillitos con los que te chupan sangre y no
No
le.
brillan,
No,
no brillan.
definitivamente no brillan, pero sí existen. Sí existen, no con todas las reglas fantasiosas que ustedes quisieran, de que volaran, de que fueran inmortales, de que se puedan transformar en cosas, pero sí existen. No vamos a hablar sobre cómo les vamos a comprobar que existen los vampiros, porque realmente no nos importa que ustedes nos crean que les estemos confirmando que existen los vampiros, solo les estamos dando información. Si ustedes las quieren recibir, adelante. Si ustedes no la quieren recibir, pues. Ojalá se tomen con uno y a ver si siguen diciendo que no existen. Pero, primero que nada, antes que todo, ¿de dónde son los vampiros? Si tú le preguntas a alguien normalmente en la calle, oye, vamos a hablar de vampiros, y esa persona, por lo que sea, accede a hablar contigo sobre vampiros, antes de decirte, qué chingado, pinche loco, y tú le llegas a hacer la pregunta, ¿de dónde son los vampiros? ¿Qué te van a responder, Curie? La Transilvania.
Pensilvania, no sé cómo se dice.
De Rumania, de pues todas estas fantasías que tenemos arraigadas de que pues de ahí son los vampiros, de ahí vienen. Yo los vi.
Bueno, ahí está.
mi tía me contó que una amiga vio salir a un vampiro de ese castillo. Pues déjame
Ese.
decirte, muchachito, que si tú crees en eso, pues estás mal. No, los vampiros no son de Rumania. Los vampiros son del planeta Tierra.
Oh, Dios.
¿Y por qué digo que los vampiros son del planeta Tierra? Sencillo, por algo, una pequeña cosa, o sea, sí, diminuta, que se llama historia del mundo, en el que se da cuenta que al mismo tiempo, en diferentes puntos del planeta, sin tener contacto entre sí, existe el mito vampírico. Ahí pongo música tétrica.
Mito vampírico, me matas de tono.
Sí, es que el mito vampírico, van a decir mito, oh, eso es como de Grecia, eso es antiguo. Pues no, déjame decirte que el mito es una conjunción de historias habladas o escritas de la antigüedad que eran del dominio público. La gente sabía de esto. ¿A qué voy con esto? Que los aztecas, los mayas, los incas tienen historias de entidades que rondaban sus comunidades y se alimentaban de la sangre, o su fin era obtener esa sangre de sus víctimas. Los egipcios también la tienen, los griegos también la tienen, los vikingos también las tienen, los escandinavos también la tienen, los mongoles la tuvieron, los chinos, los japoneses y hasta los africanos. Entonces, si estas culturas no tuvieron, nunca se conocieron en ese entonces en el que pues, no existía el WhatsApp, ni el Facebook,
Oh, Dios.
ni la Internet. ¿Cómo coño todos coinciden en un ser que se alimenta de sangre para obtener poderes o para vivir más tiempo del debido? Bueno, ya les había dicho el spoiler al inicio del podcast, pero es porque los vampiros existen. Si no existieran, pues nada de esto estaría pasando. Ojo, no estoy diciendo que todos los mitos antiguos sean ciertos, porque sí hay unos que, como que fumamos mucha hierba de poder. Como que nos pusimos unos polvos que no eran para la cara. El mito vampírico es cierto. Los vampiros sí existen, están entre nosotros en nuestro día a día. A mí, de hecho, a mí un tiempo. Durante un tiempo, ciertas personas me consideraban un vampiro por el simple y sencillo hecho de que nunca me habían, no era común a mí verme a la luz del día y siempre me encontraban activo en las noches. Entonces, pues para mí se me hizo muy chistoso que una chica con la que estaba saliendo en aquel entonces, en un tono un poco serio, tal vez de miedo, al venir a mi casa en la madrugada, a lo que normalmente suelen hacer las personas, me pregunta mientras estamos cenando, con miedo, se escuchaba miedo en su voz, el de si yo era un vampiro.
Ay, Dios.
Y yo así riéndome de, ¿por qué debería ser un vampiro? Y luego ya me empieza a decir muchas cosas, dice, nunca, nunca hemos salido de día. La gente con la que he hablado nunca te ha visto de día. Siempre que nos vemos es de noche. De día no me contestas. Y más cosas que ahorita no recuerdo, pero me dio una lista muy detallada y yo pensando así como que puedo, ahorita puedo jugar con su sugestión y decirle que sí. Pero luego me va a pedir que demuestre cosas de vampiro y.
Ni ganas.
Dije, no, mija, no, 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 no soy vampiro. Simplemente no me gusta la luz del sol. Ni las cruces. Ni los ajos, ni que me claven pedazos de madera en el pecho. Perdón,
Que nadie.
perdón por ser tan mundano y normal, pero no es que sea vampiro, no es que sea vampiro, pero entiendo que a ellos tampoco les guste, ¿verdad? ¿A qué voy con todo esto? Pues de que el ser humano siempre ha relacionado a la sangre con poder. Ya ven estos antiguos mitos, antiguos, en los que decías de que si te bañabas en sangre de dragón, te ibas a hacer más fuerte y ningún arma mortal te iba a poder dañar. O que si bebías la sangre de tus víctimas, te ibas a hacer más fuerte, ibas a vivir más tiempo, ibas a ganar su experiencia, que obviamente lo único que puedes ganar es sida. Porque te vas a morir, mijo, te vas a morir.
Muy
A
probable.
menos de que seas un vampiro. De hecho, esto me trae a colación una anécdota con cierta persona vampírica
Oh, Dios.
que me podría corroborar que la existencia de los vampiros. Y si estás escuchando esto, porque tú eres el que pidió esto, comunícate, basura. En un tiempo estuvimos hablando sobre si los vampiros se cuidaban o no con esta enfermedad del SIDA, si
No.
hacían pruebas o no para ver qué sangre se tomaban o qué sangre no. Y creo que llegamos a la conclusión de que sí. O sea, si, por ejemplo, si yo fuera una criatura que mi principal fuente de alimento es la sangre y veo que los humanos sacaron una pendejada de que ahora hay sangre sucia que te puede matar a ti también, pues obviamente empiezo a segregar a la gente, ¿verdad? Digo, bueno, a ti igual y no te como. A ti nomás jugamos un ratito. Que es lo mismo que pasa con la carne. Para la gente que nos gusta comer carne de vaca, hay veces que las vacas están mal y no te puedes comer esa carne porque te mueres. Y pues por lo generalmente a la gente no le gusta morir. Por lo general.
Creo que no.
A una gran
Bueno, no,
mayoría.
sí, hay casos. Hay casos y casos.
Hay una gran mayoría a la cual es pro vida y le temen a todo lo que no sea vida. Y hay otra gente que simplemente desea estar muerto, pero no hace nada para solucionarlo. No estoy diciendo que lo
Y
hagan, no
también.
estoy diciendo que lo hagan, no estoy diciendo que lo hagan, no estamos promoviendo el suicidio, pero si es algo que va con tu forma de ser y tú crees en ello, adelante.
Es tu vida, al fin y al cabo.
¿O no? Si te dije la vez que conocí a un esquizofrénico,
No.
es muy entretenido hablar con una persona esquizofrénica.
¿Por qué?
Porque la psicología o la medicina terrenal te dicen que está loco, que lo que él está escuchando son inventos suyos. Pero, ¿qué pasa si le cambias el contexto a eso? Por ejemplo, la persona que yo conocí era una mujer ya mayor. Decía que lo que se le aparecía no eran muertos y no eran fantasmas y no eran demonios, eran entidades de otras dimensiones que se comunicaban con ella y esas entidades la volvieron loca.
Ok, necesito a esa mujer y hablar con ella. Eso sería muy interesante.
Ya no vive en este plano terrenal, ya se lo llevaron los espectros. Pero
Oh.
a lo que logré hablar con ella es que o sea, si tú inventas algo, cuando un niño te dice que tiene un amigo imaginario, por lo generalmente no sabe describir a su amigo imaginario, ¿verdad? Porque dice, no, pues es un niño, y ahí está, y juega conmigo, y hablamos, y ya, ¿verdad? Pero cuando le dices a un niño, a ver, descríbeme a tu amiguito, y te empiezan a escribir cosas, pues probablemente te esté describiendo cosas, porque los está viendo. Entonces, otra declaración para toda la gente que está escuchando esto, los vampiros existen y los fantasmas también.
¿Es el tipo de fantasmas o...?
Sí, no, es que tengo, sí, también esos, los que hacen, uy, y los que hacen, ah, también.
Solamente hacen ey, la I, oh,
Sí, y
sí.
hay unos hasta que hablan. Es más, si algún fantasma nos está escuchando en este momento, comuníquese con nosotros para hacer una entrevista con todas estas personas. A lo que voy es que pongo esto en contexto de que los vampiros existen y los fantasmas existen, porque si tú eres un no creyente, si tú eres un no creyente de la vida después de la muerte o de las actividades paranormales o de este tipo de entidades, pues todo lo que estamos diciendo podría sonar palabras de esquizofrénicos y de locos. Pero ¿qué pasa si le das la razón al esquizofrénico y le crees lo que está diciendo? Por X o Y razón, él tiene contacto a algo que tú no, y no por eso quiere decir que esté mal.
Cierto,
Digo,
muy cierto.
si nos vamos al plano, iba a decir religioso, pero no, católico, en sí católico, muchos de los santos y mártires que hubo en la Edad Media decían que los ángeles hablaban con ellos y que Dios precisamente hablaba con ellos. ¿Y a poco por eso les vas a decir esquizofrénicos? No, solo juzgabas esquizofrénico y loco al que decía que hablaba con el diablo. Porque si hablas con el diablo es que estás demente, amigo. Pero si hablas con un ángel, no, 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 eso está bien. Que hable con los ángeles que quiera. Y ojo, este podcast no está en contra de ninguna religión. Y
No sé.
a no ser que tu religión te limite como ser humano. ¿A qué me refiero con esto? El ser humano siempre tiende a cuestionar las cosas, a querer saber más y a temer a lo que desconoce. Reflexión propia. Si tu religión, la que sea que proceses, no me interesa saber qué religión proceses, ni en qué Dios creas o en cuántos dioses creas. Si tu religión en la que tú estás ahorita te limita a tu crecimiento personal, replantéate si realmente es una religión apta para ti. Volvamos a mi
Todas
historia con la
las religiones
esquizofrénica.
son malas, o al menos para mí, no sé. Quiero hacerlo
Nuestra religión no
ahí.
es mala, ¿eh?
¿Qué religión tenemos?
Tenemos prostitutas y juegos de azar.
Esa es una muy buena. Ahí sí no tenía.
Y puedes hacer con tu culo un papalote. Y volarlo donde se te dé la gana. Hasta que se te vuele y te quedes sin ganas. Pero bueno, volviendo a la idea principal de mi historia con la esquizofrénica del tema de vampiros. Hablando con esta señora, me describía muy detalladamente cómo eran esos seres que le hablaban, que no le hablaban en un idioma que ella conocía, pero por medio de telepatía intuía ella que lograba entender el mensaje que le daban. Y que no era un mensaje de terror o de miedo o de que te vamos a matar, sino de que era como si le estuvieran preparando para dar el siguiente paso. Y por eso muchos psicólogos y psiquiatras le diagnosticaron que estaba loco, porque lo que ella estaba haciendo era preparar su propia muerte.
Oh.
Y pues al final sí se mató. Pero no, no, no me gusta creer que fue por loca, sino porque realmente sí la estuvieron preparando para algo que desconocemos, porque yo no hablé con esas entidades, yo no conozco esas entidades, entonces no sé qué tan de cierto hay en eso. Pero lo que yo siempre le digo a la gente cuando les dicen que les aparecen cosas, que les suceden cosas paranormales y cosas así tétricas o que no entienden, que ellos siempre lo relacionan con algo malo, no necesariamente es algo malo. Porque volvamos al catolicismo. ¿Qué crees que hubiera pasado si Moisés, cuando Dios se le aparece en forma de un árbol que se está quemando, bueno, no era un árbol, eran como unas hierbas que se estaban quemando, y Moisés empieza a escuchar que las hierbas le hablan? Cualquier persona en su sano juicio se va a la verga de ahí y dice: ¿qué chingados está pasando aquí? ¡Bye! Pero no, él tuvo fe y entendió que esas llamas que le hablaban era Dios. Ahora, tú, creyente de frágil fe, ¿qué tal si el que le habló no fue Dios y fue el diablo? Porque a fin de cuentas, el Dios que ustedes profesan dice que es amor y dice que es paz y que todo está bien chingón y que le hagas caso y todo va a estar
Todos
bien,
así, bla, bla, bla.
que todo va a estar bien cool. Pero si recuerdas lo que le dijo Moisés, lo que le dijo Dios, entre comillas, a Moisés cuando se le apareció en forma de fuego en unas llamas, que tal vez esas hierbas eran otra cosa y se estaba quemando otra cosa. Pero bueno, por eso bajó bien iluminado. Dijo: ¿qué onda, chicos? Voy a liberar al pueblo de Egipto. Los que sean muy religiosos de eso, no, no se enojen, no sé eso. Es un podcast en medio de la internet que hablamos de cualquier cosa que queremos. Y solo estoy soltando teorías. Pero, ¿qué tal si el que le habló no fue Dios y fue su amigo el diablo? Porque pues, al final el diablo, según ustedes, aquí está solo para provocar a los hombres y tentarlos y que solo es la desgracia. ¿Y qué más desgracia le puede provocar a alguien? O sea, imagínense al diablo. Mira este pendejo, aquí está solo en las hierbas. Me lo voy a aparecer en forma de fuego y le voy a decir que soy Dios. Y le voy a decir que saque a la verga a todos los hebreos de Egipto. ¡Hombre, el desmadre que se va a hacer! Y el desmadre que se hizo. Hubo mucha gente que se murió en ese proceso. Y para el Dios misericordioso que ustedes tienen, pues está muy curioso que, ¿por qué vergas Dios odia a los egipcios? Si los egipcios son cool, tienen. De hecho, gracias a los egipcios,
Pirámides.
es que tenemos, aparte de las pirámides, adoraban a los gatos. Ya con eso me caen bien.
Sí.
Si hay algún egipcio escuchando esto, me mama tu cultura, cabrón. Está con madre.
¿Entenderá lo que decimos?
No sé, supongo que sí, porque recuerde que mi voz es entendible para muchos idiomas.
Qué suerte.
Hay que, mira, de una vez, anótala ahí, Kyuri. Hay que tratar de contactar a alguien de Egipto. Va a
Listo.
ser la nueva meta del podcast, entrevistar a un egipcio. De verdad, no a alguien que haya ido a Egipto.
Egipto. ¿Quieres entrevistar a un egipcio? ¿A un fantasma? ¿A un vampiro? ¿A alguien esquizo? ¿A quién más? Vamos
Ah,
a ir siguiendo.
ya vendrán más sorpresas.
¿Quién es?
El papá de los vampiros. Drácula.
Y ahí está. Entonces, hablando otra vez de vampiros, ya no yéndonos por las ramas, hablando de otras cosas, probablemente después hagamos especiales de otras criaturas fantásticas de terror y mitológicas que ustedes puedan o no creer que existen o existieron, pero están. Y la relación que yo, lo que en un rincón de los universos les quiere decir sobre los vampiros es que son sujetos agradables.
¿Conociste uno?
Conozco varios. El hecho de que los vampiros sean agradables no quiere decir que te vayan a caer bien. ¿A qué voy con esto? Que es como hace muchos años, en una edad muy oscura de la humanidad, se creía que las personas de color de piel oscura o negra no eran personas como tal, sino que eran una parte de los animales y por eso se usaban como esclavos y no tenían derechos y no podían opinar y no podían hacer muchas cosas. ¿Eso era cierto? Pues sí, para muchas personas de esa época era la verdad, porque era lo único que escuchaban de ellos, solo escuchaban el mito sobre la gente negra, de que no eran muy listos, de que no podían aprender, de que eran de menor clase que los demás humanos. ¿A qué? A oídos de alguien de la actualidad, pues le suena a una estupidez, le suena a algo inventado, a una forma de discriminación muy fea. Y sí, concuerdo contigo, estoy de acuerdo en eso. A lo que voy es que si no se ha revelado públicamente la existencia de la raza vampírica como tal, es porque la sociedad no está preparada como. ¿Qué pasó hace no tanto tiempo con las brujas? Las
Las
brujas
quemaron.
también existen, ¿eh? Para la bruja, la brujería, la magia y el esoterismo es real. No es algo ajeno a su mundo. Pero al ser humano normal, los fanáticos de Harry Potter les dirían muggles. Para los muggles, es más fácil vivir en un mundo en el que las cosas solo se pueden dictar bajo la lógica de la ciencia. Pero no es así. Hay otro mundo mágico, no como el de Harry Potter, no hay escuelas para brujas y para brujos. Aunque sí hay lugares en donde puedes obtener conocimiento de gente sabia. A lo que voy es, ¿qué pasó con las brujas? La iglesia, al ver que sus médicos, por así decirlo, solo torturaban a la gente y las hacían que se muriera más rápido en vez de ayudarlas. Y en cambio, la ancianita del pueblo con sus hierbitas cura la fiebre, cura la gripa. Pues eso es del diablo, hija de puta. Me estás quitando negocio. Quémela a la chingada. Y muchas veces, mucha gente no concuerda conmigo. Tal vez algún día hagamos un especial sobre la Santa Inquisición. Que me parece
¿Sobre qué?
una sobre la Santa Inquisición. La quema de brujas en la Edad Media a manos de la Iglesia Católica. Fue un movimiento meramente político. Fue un movimiento meramente Pues sí, político. O sea, todos los fines que hacían era por política. Era a los curanderos, róbales la información que tengan y mátalos, acúsalos de brujería. Y como la iglesia manda, no te puedes oponer a ella. Y el que se oponga a ella es que está con el diablo y es que es una bruja y a la chingada se queman. Y también lo usaban mucho para, por ejemplo, si algún marqués iba y decía, oye, me gusta tu terreno, dámelo. Y tú le decías, no, te lo vendo. ¡Ja! ¡Brujería! Y te quemaban y te quedabas a la chingada con el terreno. Porque esa es otra cosa que hace la iglesia. Si tú acusabas a alguien de brujería y resultaba ser bruja, que el 100% de los casos ni siquiera decían, ah, vamos a ver si sí es bruja. No, 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 chingada, quémela. Tú, por acusarlo y decirle a la iglesia eso y ayudar a Dios y a la fe, te regalaban los terrenos de la persona que se murió. Así de sencillo era la Edad Media. Fantástico lugar. Pero a lo que voy es que en la actualidad la gente no está preparado ni para vivir con las brujas, ni para vivir con los vampiros, ni con otras entidades místicas y fantasiosas que hay.
Algún día lo estaré.
Probablemente no. Hablando con estos vampiros, me comentan que realmente a ellos no les interesa saber si están o no están. Y el mito sobre la sangre y eso es más romántico que otra cosa porque pues si bien sí necesitan alimentarse de cierta cantidad de sangre, no es una cantidad que te mata, es como si hicieras una transfusión sanguínea. No, o sea, no, no te drenan la sangre. Te pueden dar ahí un besillo o algo y chinga, ya te sacaron sangre, pero no, tú no, a lo mucho te sientes mareado y te tomas un juguito y ya. ¿Estás listo? Como nuevo. Y así es. Y probablemente me estés adelantando muchos pasos porque quería hablarles sobre esta invención romántica de Abraham Stoker sobre Drácula, que en su novela Drácula, que para los que no la han leído se les recomiendo, es una muy buena novela de romance. No es de miedo, no es de terror. Existe este factor místico del Drácula cambia formas, del Drácula que en un principio es muy viejito, pero o sea, de un aspecto muy viejo, pero de repente va volviendo a su juventud mientras consume sangre. Todo esto es un recopilatorio que usó Abraham Stoker. Para la gente que está diciendo ahorita y empieza de mamador, no es Abraham Stoker, es Bram Stoker sin la A. No, puñetitas, no, se llamaba Abraham. Pero, pues, como todos los escritores sabrán, se ponen un nombre más cool, ¿verdad? ¿Qué es más cool que Abraham? Bram. Oh, claro. Se llama Abraham. Y estamos hablando del autor. Entonces, gracias a él se le adjudica el que relacionemos a Drácula con Transilvania. Que relacionemos a Drácula con Drácula Tempest, que es el, creo que se llama así, que es el conde este rumano que empaló a mucha gente y que probablemente no haya empalado a las 200 o 2000 personas, haber empalado unas, no sé, yo quiero apostar a unas 10, pero pues como empalar no es algo que está muy chido porque pues te ponen un palo en el culo y te atraviesa y te sale por la boca. Obviamente la gente que vaya pasando por ahí y vea eso, diga, ah, cabrón, no, pues vamos a darle la vuelta, yo no voy a pasar por aquí, no, no me voy a caer en un palo de esos. Entonces, pues lo que él hacía era jugar con ese miedo con sus rivales, que los rivales dijeran, híjole, igual y no le, no, igual y déjalo, déjalo, ¿para qué queremos esas tierras? Y luego, si le sumas, pues que le agregaron que no, es que es un vampiro, aparte de que te pica la cola, te chupa la sangre, y dices, no, pues está cabrón. Bram Stoker se le adjudica eso. Él hizo popular, por así decir, al mito vampírico. Y a partir de ahí, muchos escritores modernos les han ido incluyendo habilidades que, pues, quien no quisiera poder volar, cambiar de forma, transformarse en neblina, no morir, y todo ese tipo de cosas. Y mucho tiene que ver con las películas y Hollywood y todo este fanatismo y fanaticada que existe dentro de los vampiros y de las vampiras. Y así.
Yes.
Sí. Para la gente que esté diciendo, oye, pero ¿por qué están hablando de esto? Qué loco, yo esperaba que... No sé. La verdad, así es cierto, no sé qué espera la gente de este podcast. Como ya se los hemos dicho en infinidad de veces, es un podcast en el que un par de personas, en medio del internet, sin esperar nada, habla. ¿Y de qué habla? Pues de lo que habla la gente, de cosas. Pueden gustarte, pueden no gustarte, puede ofenderte, o puede ofenderte de más. Eso es decisión tuya. Pero lo que sí está claro es que ya hablamos mucho y ya tengo hambre, cutie. ¿Te parece si vamos cerrando esto?
Bueno.
¿Conclusiones vampíricas al respecto? ¿O historias lésbico-vampíricas que tengas?
La verdad que no sabía que conocías vampiros. Quiero conocer, en serio, quiero conocer bien.
No.
Para romper esos mitos ahí que inventan las películas, estupideces. Por favor, te voy a pedir ese favor.
Sí, nomás es de que ¿te acuerdas cuando te digo que voy a ciertos lugares y te va a flojera ir a esos lugares? Pues en esos lugares hay gente interesante. Hay gente interesante, no todo es fiesta, diversión y sexo.
Bueno, la próxima, aunque te diga que no quiero, me obliga.
Hecho. De hecho, muchas veces te he obligado a hacer cosas y te termina gustando.
Sí. Así que por eso, oblígame.
Hecho. Para todas aquellas personas que se queden con más dudas y cuestionamientos, pueden comunicarse con nosotros a eurdupodcast@gmail.com, que es eurdupodcast@gmail.com, todo pegadito. Nos pueden enviar ahí sus dudas, nos pueden enviar ahí sus ofensas, nos pueden enviar ahí sus audios, tal vez, si quieren enviar los audios, aquí los estaremos publicando. También pueden darse una vuelta, obviamente, por enunrincondeluniverso.com, en donde tenemos un apartado para que nos escriban cosas y pues estén al tanto de qué está pasando y qué no está pasando en este mundillo que estamos haciendo dentro del podcasting de la internet. Síganos en nuestras redes sociales, Eurdu Podcast en Instagram, en Un Rincón del Universo en Facebook, y ya sabes que no importa quién seas, a qué te dediques, en dónde estés o en qué creas, todos estamos solos en un rincón del universo. Es para todos los vampiros metaleros, vikingos metaleros y peinado honguito metalero de Guarapicha. Satán los invita a bailar reggaetón, porque el reggaetón es sexo, muerte, oscuridad perpetua.
Incrustado en el Betamax. empieza a desguajaringarse malignamente. Surge un olor a azufre, pero esta vez no me he tirado nada.